Vamos a saludar al doctor Carlos Restrepo, él es médico y anestesiólogo de la Universidad CES de Medellín. Además tiene fellowship, es decir, subespecialidad en medicina del dolor de la Universidad de Toronto y actualmente es el coordinador del Comité de Investigación de la Latin American Pain Society, fundador y co-chair de la Academia de Ultrasonido Latinoamericana y de la Unidad de Alivio del Dolor Urógine y CUCU en Medellín. Así que, doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carolina. Un placer estar acá, supremamente feliz de compartir.
Bueno, pues, doctor Restrepo, yo les estaba diciendo a los oyentes que muchas veces uno dice, bueno, me duele algo, pues inmediatamente me tomo una pastilla, ¿no? Eso es como decir el modus operandi cuando a uno le está doliendo algo. Pero, ¿qué es esto de bloqueo de dolor? En realidad, este término para nosotros es nuevo. Cuéntenos un poco.
Es una pregunta bastante interesante porque, digamos, lo que todos los seres humanos tendemos a automedicarnos más de lo que quisiéramos. Y en esa automedicación, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios de manera no racional puede impactar nuestro estómago, corazón, riñones, en fin. Entonces, los bloqueos es parte de lo que tenemos nosotros en el manejo de alivio del dolor. De hecho, sabes que el término sería mucho más interesante como procedimientos intervencionistas para alivio del dolor. Y no crean que es el chiste de bloqueo, bloqueo, bloqueo. No, no, no. Es un procedimiento en el cual yo tengo la posibilidad de, con una guía imagenológica, producir un diagnóstico primero y segundo, producir un alivio del síntoma doloroso. En otras palabras, con un dolor de espalda puedo llegar yo al sitio generador de dolor y con el bloqueo, en el buen sentido de la palabra, reconfirmar que sea el sitio que lo produce. Y segundo, generar un alivio del síntoma para mejorar 3, la actividad física, o incluso 4, espantar el fantasma quirúrgico. Entonces, digámoslo que bloqueo es el término popular que empleamos, como decir, dame un medicamento para el dolor, digamos, analgésico sería la palabra. Bloqueo es la forma para procedimientos intervencionistas de alivio del dolor. Y los empleamos tan frecuentemente como pensar en fisioterapia y medicación oral.
Doctor, ¿qué partes del cuerpo pueden ustedes intervenir mediante esta, como anestesia de dolor?
Ah, es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque el dolor puede pasar de pies a cabeza, ¿no es cierto que sí? Y en cada área hay un generador diferente. Y podemos entrar ya sea al generador, por ejemplo, en la cabeza, en el famoso nervio trigémino que da un dolor de cabeza en la cara, por así decirlo, insoportable, intratable, de tipo neuropático, que es lo de nervio. Entramos directamente al nervio como tal. O, por ejemplo, a nivel de la columna vertebral, en la cual hay una articulación que se llama la faceta, en la cual o entramos en la articulación o fuera de la articulación, o en la planta del pie, en la famosa fascia plantar, que genera tanto dolor cuando uno va a hacer actividades repetidas deportivas esos domingos. En otras palabras, donde haya un generador de dolor, podemos hacer un procedimiento del dolor, por definición. En otras palabras, hay intervencionismo para aliviar el dolor en la cabeza, en el tórax, abdomen, en las piernas, en fin. Obviamente hay unos con más estudios, otros con menos estudios, pero digamos que cualquier área que tenga inervación es putativa para un procedimiento intervencionista de alivio del dolor, de pies a cabeza, como dije al principio.
Cuando uno le hablan de bloqueo del dolor y sobre todo uno piensa en el anestesiólogo, yo inmediatamente me imagino una anestesia, ¿no? Como una inyección. Pero, doctor, ¿un bloqueo es una infiltración o hay diferentes tipos de bloqueos? Cuéntenos un poquito porque sé que hay una hasta que viene con frío.
Claro, claro que sí, ni más faltaba. El concepto tiende a ser el mismo de una infiltración o de un bloqueo, puesto que aplico con una guía, puede ser manual, la infiltración, o con una ayuda imagenológica el bloqueo, lo hablo así para diferenciarlo, en la cual con la sustancia terapéutica, destructiva, corriente eléctrica que se llama radiofrecuencia, frío que llama crioanalgesia, o incluso los más avanzados que llaman neuromodulación, que son marcapasos, llegamos al sitio que genera el dolor o creemos que lo genera y lo modificamos. Hay veces lo destruimos, como en cáncer. Hay veces lo modulamos, como en dolor de cabeza. Y hay veces vemos, ¿será que con esto tiene o necesitará realmente la prótesis de rodilla de la persona? Entonces digamos que infiltración y bloqueo pueden ser palabras intercambiables. No es que una sea mejor que la otra. Yo pienso que es como una cosa más gramatical que práctica como tal, porque en ambas podemos emplear anestésicos locales, como bien decías, parte de la anestesia, esteroides para desinflamar, plasma rico en plaquetas para regenerar, radiofrecuencia, que es corriente, sustancias químicas o incluso frío, que se llama cribonalgesia. Digámoslo que obviamente hay bloqueos básicos, otros intermedios y otros avanzados y otros que serían con la alta tecnología. Pero digámoslo que más importante es saber que si yo tengo ese síntoma doloroso, algo se puede hacer que no sea pastilla. Ya me hicieron una infiltración, no necesariamente, yo puedo utilizar otra aproximación para mejorar su dolor. Ya me hicieron un bloqueo, usemos otra aproximación para lo mismo. Es lo mismo que tengo yo cuando tengo un antibiótico y una neumonía. Puede que la prueba del antibiótico 1 no sea tan bueno y el internista me cambió el antibiótico 2 o el pediatra se lo cambió al niño por la sinusitis.
Doctor, ahí está Tomás que tiene una pregunta para usted. Tomás, adelante.
Doctor, buenas tardes. Mire, doctor, yo tengo un dolor. ¿Cómo está, doctor? Yo tengo un dolor en la espalda. Llevo 2 meses con ese dolor y no se me quita. Eso me martiriza, no me deja casi caminar. Me duele al caminar. Yo tengo 67 años.
Ajá, vea, con Tomás le cuento lo siguiente. Cuando un dolor tiene por debajo de 3 meses y nunca le había dado a uno, uno lo mira como con ojos de, hombre, ¿será que algo malo está pasando o no? Destacando que si no lo deja caminar, ¿será que hay una compresión de los nervios que se llama estenosis espinal, la cual se da mientras más primaveras o más años tengo más frecuentemente? Entonces, más que decirte toma una cosa o toma aquello, pues es consultar para descartar que no haya un daño nervioso. Probablemente sos candidato para algún tipo de imagen. Imagen es una tomografía o una resonancia. Y tercero, con ese resultado, ver cómo se te optimiza. ¿Será que necesitas una evaluación por un neurocirujano? ¿Será que el solo médico de dolor haciendo un procedimiento tiene? Pero finalmente, digamos que todo vuelve a la base número uno y es consultar, pedir probablemente que necesitemos una imagen tipo tomografía o tipo resonancia, dependiendo de la examinación, la interconsulta o no con el neurocirujano más temprano o más tarde. Probablemente en algún momento la terapia física puede estar involucrada y la terapia farmacológica también. Muy importante lo que te digo de las alarmas de uno. Si el dolor de espalda o cualquier dolor se acompaña de un cambio neurológico, es no tengo fuerza, no siento la pierna, uy, la consulta es ayer. Es una consulta de mucha rapidez, puesto que lo vemos como una alarma, como una alerta en tu cuerpo. Entonces sería como el mensaje, hombre Tomás. Espero obviamente que te mejores.
Doctor, también está Jairo en la línea que le quiere hacer otra pregunta. Jairo.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Jairo. Mire, yo tengo cáncer en la pierna. Me han formulado morfina. Yo tomo, empecé con 3 gotas y ahora estoy en 5 gotas y no me vale ya para el dolor. Yo la verdad necesito saber si eso tiene alguna consecuencia. Pues ya no sé si de pronto me puede estar afectando más la morfina que estoy tomando, si debo tomar más, porque no me han autorizado más. Y la otra cosa, doctor, pues yo tengo en este momento la EPS y no me quiere dar la morfina y yo la necesito, de pronto alguien la tenga y me la pueda colaborar, me puedan al 321-853-9847, 321-853-9847, es morfina en gotero.
Mira, hombre, pues primero que todo espero que las cosas brillen más para vos en vez de ponerse opacas, pero hay varias cositas. Uno, la morfina y los opioides son parte de lo básico que utilizamos en pacientes con dolor de cáncer, dolor oncológico, pero si no hay efectividad en la morfina, la dosis se debe reevaluar y es una de las indicaciones para pensar en intervencionismo. ¿Qué es intervencionismo? En un bloqueo. Estás con una dosis que probablemente no es la más alta, pero si no hay en tu EPS morfina, que lastimosamente los opioides pueden, que la morfina hace parte de esos mismos, pueden desabastecerse en Colombia, se puede rotar a otro medicamento. Entonces, digamos lo que la respuesta mía sería, hombre, anda a tu EPS, anda que te vean incluso por urgencias, porque el dolor oncológico no controlado es una urgencia, se ve como una urgencia, puesto que digamos que las condiciones son diferentes a una cefalea, un dolor de cabeza con el que llevo 10 años. Se puede intentar rotar, anota esta palabra en tu mente, rotar de morfina a otro medicamento y con tu médico de dolor y cuidado paliativo, que es importante que esté involucrado con vos, pensar que un médico intervencionista como yo intente pensar en un procedimiento para aliviar tu dolor. Los bloqueos de cáncer, digamos, son más frecuentemente utilizados en otras patologías, pero como te digo, dependiendo de donde esté, hay una forma de llegar allá con procedimientos de alivio del dolor, bloqueos. Pero lo primero es consultar para que te roten el opioide. Y dos, optimizar esa dosis de opioide. Y tres, con tu médico dolor y cuidado paliativo, ver si otro médico como yo o él mismo te puede hacer algo. ¿Sí? No es que el dolor lo esté aumentando la morfina, no lo está dañando, es lo que primero hacemos, pero probablemente está quedando más bien corto. Espero que te mejores. Un abrazo bien grande, hombre.
Doctor, está Carlos que tiene una pregunta para usted.
Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos de Año.
Buenas tardes.
Bien. Bueno, la consulta realmente no es para mí, es para mi señora. Te cuento, hace un tiempo le diagnosticaron lupus. Le comenzaron a recetar un poco de medicamentos para el lupus. Luego otro reumatólogo, entonces digo, no, eso no es lupus. No recuerdo el nombre de enfermedad, pero era algo así como sueca la vaina. Y le cambiaron los medicamentos, le bajaron el metotrexato y otro poco de cosas. El problema de mi señora, bueno, ahorita lo último que le dijeron es que tiene un problema de tejido conectivo no especificado. Y el dolor de ella, por decirte algo, hoy le duelen las rodillas y el brazo derecho. Se le quita y más tarde le duele la cabeza. Ella siente como si tuviera un gorro de baño apretando la cabeza y le duele la espalda. Se le quita y luego le duelen los tobillos y el pecho. Le va cambiando, va rotando el dolor y el dolor es intenso. A veces no se le demora mucho el dolor, pero a veces que sí es continuo, que le puede demorar unas 3-4 horas.
Ajá. Vea, le comento lo siguiente. Uno cuando tiene un dolor como el que tiene su esposa, digamos que las enfermedades reumatológicas pueden migrar una y otra. Yo personalmente, cuando pequeño tenía artritis reumatoidea, después tuve lupus y después tuve una enfermedad que llaman una polidermatomiositis. Claro, todas migraban y se convirtió en una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, muy probablemente como el que tiene su esposa. Y hay dos cosas, el dolor puede ser propio de la enfermedad, estar en crisis con los exámenes inflamatorios, que lo define el reumatólogo por esos laboratorios como la sedimentación, la PCR, que sé que usted está familiarizado con el nombre. Dos, puede venir como una consecuencia. Por ejemplo, en mi caso específico, la cadera se me dañó y me tuvieron que operar por los esteroides, que eran importantes, pero dan efectos secundarios. Pero tercero, puedo tener otros síntomas dolorosos asociados, que llaman síntomas nociplásticos, y por eso de alguna forma el dolor cambia de un lado al otro, como que me caminara. Entonces lo más importante es que uno, en el sitio donde atienden a tu esposa, que lo acompañe un médico de dolor a ella para ver el dolor de cuál de estas tres familias es, por la inflamación, o el dolor viene por una consecuencia, o está acompañando a la enfermedad de base que se llama dolor nociplástico. Y dependiendo de cada uno, las estrategias se pueden brindar, destacando que cuando el dolor es tan migrante, el dolor no es tan bueno para intervencionismo en dolor, pero sí para otras estrategias. Nosotros intentamos con medicación, con bloqueos, con terapia física, con terapia de apoyo, incluso con terapia integrativa. Cada paciente requiere lo que requiere. En otras palabras, una talla no los puede cubrir a todos. Y en el caso de tu esposa, lo fundamental es descartar que no haya actividad inflamatoria, pero es evidente que necesita el acompañamiento de un médico del dolor para que esa oscilación de síntomas, o sea, saltar de un lado al otro, no sea la más usual y no sea la que más le altere la calidad de vida. Para ayudarle mucho, claro, acompañarse de medicina del dolor es paralelo al manejo con el reumatólogo.
Doctor, tenemos a Gerson en la línea. Gerson, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Habla con Gerson.
Gerson, un gusto.
Quería comentarle mi situación. Yo soy retirado ya de las fuerzas militares, pensionado, y resulta que pues en los tiempos que estuvimos navegando en guardacosta, ese golpeteo de las lanchas, no sé si eso ha sido el causal de un dolor que me ha dado en la parte de la espalda, pero en la parte superior, es a ambos lados, y ahora ya se ha pasado y es un cosquilleo en toda la mitad de la columna. Me pica la columna vertebral. Es un dolor a los lados, pero ya ahorita se ha pasado sí, es como un hormigueo y un cosquilleo a la vez.
Uh-huh. Vea, le cuento, es evidente que todo lo que hacen ustedes por nosotros lleva un costo muy grande. De antemano le agradezco todo lo que hizo usted cuando patrullaba, ni más faltaba. Digamos que las olas me pueden dar a mí un dolor como asociado a un trauma continuo, pero no todos los que trabajan, digamos, en actividades que tienen ese impacto, pues tienen dolor. Entonces también se juntan factores genéticos, factores muy personales como cómo nació mi columna y cómo se interactúa conmigo. Muy importante saber que el síntoma de quemón y rasquiña puede hablar de que existe algún grado de compresión nerviosa, pero si no hay mucho dolor a los brazos, el dolor es mucho más axial que es axial en la columna como tal. La columna dorsal a veces es más difícil de manejarla que la cervical o la lumbar, pero definitivamente el estudio de imagen en alguien como vos para descartar algún tipo de compresión que no creo que exista, pero para ver la anatomía, la terapia física, y en este caso ya, si eso se ha cumplido con terapia farmacológica, el médico intervencionista en dolor, nosotros podemos realizar procedimientos de bloqueo para saber en la columna dorsal qué fue lo que lo causó y para saber para dónde pegamos. Destacamos que de todas formas el Hospital Militar Central tiene un excelente panel de médicos de dolor y dependiendo de donde estés viviendo, se te puede remitir a medicina del dolor en el Hospital Militar Central. No sé cómo están los otros hospitales militares, en Medellín hay veces hay dificultades con eso, pero el camino es claro que se te puede ayudar mucho.
Jaime.
Buenas tardes, qué satisfacción por primera vez que me comunico, estoy escuchándole hace ya varios meses. Mi nombre es Jaime Albán, tengo tres inquietudes, si me lo permiten formularlas. La primera es ¿por qué existe la papada? Yo pensé que solamente era la gente adulta mayor y resulta que veo gente joven con papada. Segundo, yo tengo 81 años y hace como 10 años tengo muchas pecas en las manos. ¿Hay alguna forma de quitarlas sin que no sea utilizando algún método médico? Esas son mis preguntas. Y la última, si me disculpa, ¿por qué hay tanta gente o sobre todo hombres con unos estómagos voluminosos y eso lo llama estómago de cervecero?
Pues bueno, doctor, este tema le queremos agradecer al oyente para que siga escuchando Salud y Algo.
Yo le agradecía también que me diga que se hace parte. Muchas gracias, hombre, Jaime, pero no.
Sí, porque eso no hace parte de nuestro programa.
Sí, Jaime, estábamos hablando del dolor. Mire, doctor, que yo quisiera saber, las personas que ya han tenido una intervención, supongamos, una persona que tiene dolor de rodilla y que sufre de dolor de rodilla y que ya en el pasado ha sido intervenida quirúrgicamente, pero que continúa con dolores de rodilla, ¿podría tener algún otro tratamiento de manejo del dolor?
Claro que sí. De hecho, son unos pacientes que perfilamos como unos excelentes candidatos que podamos brindarles apoyo. Por muchas razones yo puedo tener dolor después de la cirugía de rodilla o incluso ser un candidato muy bueno para una prótesis de rodilla, pero mira, estoy anticoagulado, tengo un problema pulmonar, no, probablemente la recuperación no va a ser tan buena porque el riñón no me deja. Son pacientes que son muy muy candidatos para esos procedimientos de alivio del dolor, destacando que dependiendo de cómo nos vaya o no con el bloqueo diagnóstico, que casi siempre es el primero, uno puede hacer un procedimiento que dure más tiempo, que si vos puede durar entre 6 meses y 24 meses, que se llama radiofrecuencia. Sí, no duran para siempre, pero es que ¿qué dura para siempre en esta vida? Pues los hinchas del Nacional creemos que la Copa Libertadores del 89 todavía está presente. No duró toda la vida. Queriendo decir que a veces hay que repetirlo, pero paciente con dolor persistente después de cirugía o candidato para cirugía, pero no lo puede hacer por su compromiso sistémico. Uy, pacientes en los que podemos hacer mucho y son excelentes candidatos para intervencionismo, porque mira, el manejo farmacológico es para todo el cuerpo, por así decirlo. La terapia física también, la psicológica se aplica, pero el manejo del dolor es muy puntual y en ocasiones, intervencionistamente hablando, destacando que si yo tengo una edad y consumo mucha medicación para un solo punto doloroso, que en este caso sería una rodilla, qué rico poder sacar ese dolor de la ecuación sin dejar de pensar en el resto de elementos. Finalmente, la respuesta simple sería sí, claro que sí. Son excelentes pacientes porque son puntuales, que es una excelente forma de pensar de que respondo al procedimiento intervencionista. Y dos, si pudiéramos aliviar la calidad de vida de esos pacientes que ya pasaron por el peaje del quirófano.
Doctor, tenemos a Lucía en la línea. Lucía, buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar al doctor?
Buenas tardes, mira, quisiera preguntarle al doctor, yo soy paciente diagnosticada con artrosis ya hace más o menos unos 7 años, tengo 58, he hecho terapia física y pues no me ha servido mucho. Lo que sí me ha servido son las infiltraciones en los hombros y en las manos. Quiero saber cada cuánto se debe o se puede hacer las infiltraciones. A mí me las ha hecho un médico fisiatra y me ha ido muy bien. Muchas gracias, muy amable. Felicidades por el programa.
Lucía, gracias y qué rico que estés bien y que respondas bien. Mira, bloqueo e infiltración, ya hablamos de que son parecidos, primos, hermanos, gramática, etcétera. Más que decir cada cuánto se pueden realizar, es decir, que si un bloqueo básico, una infiltración básica dura poco tiempo, hay otro procedimiento que puede durar más tiempo. Y más que decir cada cuánto se pueden repetir, es pensar que las sustancias que aplicamos en esos sitios en ocasiones tienen efectos secundarios, destacando que la más aplicada son los esteroides y el anestésico local. Ese no tiene problema porque es como un odontólogo, se va en 6 horas, pero el esteroide tiene un efecto local, pero un efecto en todo el cuerpo que puede durar algunos meses, sobre todo si sos mujer con la edad tuya, para que no tenga impacto en tu masa ósea, en tu metabolismo óseo. En otras palabras, no es rico poner mucho esteroide en el año para no dar osteoporosis. Digamos que en ese tire afloje, dependiendo de muchas razones, hay procedimientos denominados radiofrecuencia dentro de los procedimientos de hombro, hay procedimientos denominados prolototerapia, incluyendo otro que se llama plasma rico en plaquetas. Digamos que se ha promocionado tanto en situaciones no tan claras médicas, puntuales, académicas, que en ocasiones pierde como el valor que tienen, pero son completamente válidos para no repetir la misma sustancia. Entonces depende de tu resultado, lo que dure el resultado y tu patología, que aparentemente es un compromiso degenerativo, por así decirlo, pero estás acompañado de un fisiatra que es fundamental en el alivio, en el concepto alivio del dolor. Entonces, ¿qué se te hizo? ¿Por cuánto tiempo duró? Le dicen a uno qué repetir o no. No es que haya un número mágico, sino más bien las sustancias tipo esteroides, no queremos repetirlas en el tiempo. Y obviamente no queremos depender de la aguja, del bloqueo, para que sea algo único, que sea alrededor del reloj. No. Es todo integral, pero ese sería el mensaje para vos y tú y el colega que está contigo.
Pues doctor, le queremos agradecer por haber estado en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden contactar nuestros oyentes para su contenido y también para pedir cita con usted.
Yo estoy en Medellín, en la unidad de dolor de Urogine. Estoy en redes sociales como Dolor Carlos Restrepo. Ahí me pueden contactar, pero vuelvo a hacer una cuña que me parece muy interesante. Y es que en Colombia tenemos en las unidades, en las ciudades grandes, buenas unidades de alivio del dolor, para que no olviden que somos apoyo para ustedes. Y aliviar el dolor es como lo que hace la Selección Colombia, nos da alegría al corazón. Gracias a ustedes por la invitación.